Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos la oportunidad de charlar, sí, de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a dar nuestro contacto de WhatsApp. Trucha 55 2193 59 26. 55 2193 59 26 es nuestro WhatsApp. Ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Zihuatanejo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. En el umbral de lo conocido y lo inexplicable, los relatos de encuentros fantasmales nos sumergen en un mundo donde las sombras cobran vida y los misterios acechan en cada rincón. Estas historias tejidas con hilos de lo sobrenatural nos invitan a cruzar los límites de la realidad cotidiana y adentrarnos en una dimensión donde lo imposible se torna posible. Entre susurros y apariciones, estos relatos nos confrontan con lo desconocido. Hoy, relatos de encuentros fantasmales entre sombras y misterios.
¿Qué tal el tema para esta noche? ¿Tú ¿Has sabido de algún encuentro fantasmal? ¿Acaso has sido testigo o has permanecido en un sitio donde, sin lugar a dudas, las manifestaciones de estos seres incorpóreos se hacen presentes? Te esperamos para que nos relates tus historias. Además, es lo principal que tú compartas todas aquellas anécdotas que has tenido guardadas, como esta.
Buenas tardes, Gina y Nacho.
Hola.
Mi nombre es Gloria y quería relatarles un evento que tuve en diciembre del 2002. Yo tenía un abuelo, el papá de mi papá. Era un hombre muy bondadoso y muy cariñoso. Yo vivo, soy del noreste del país y vivo en el Pacífico del país. Y me pasó un evento.
¿Qué pasó?
En diciembre del 2002 me iban a entregar a mí un automóvil que había adquirido. Fui por él y me dijeron que no, que aún no lo tenía. Regresé a mi casa por la tarde y me eché a dormir una siestecita. Y yo recuerdo muy bien que tuve un sueño, que estaba yo con mi abuelo, pero en ese sueño yo tenía una edad como de 5 o 6 años. Íbamos sobre un pueblecito que no reconozco, ¿verdad? Mi abuelo era de un rancho, pero no era el rancho. Vi un pueblo muy bonito, yo iba tomada de la mano de él. Llegamos a una esquina, como que mi abuelo iba a ver a una persona en esa esquina, pero en esa esquina estaba una pila llena de agua, agua transparente y cristalina. Mi abuelito me tomó en sus brazos y me puso en la orillita de la bardita de la pileta. Y él se metió a una casa donde iba a ver como a una señora, pero él bajó unas escaleras. Y ya salió y yo seguí ahí en la pila. Yo para esto me quedé jugando con el agua de esa pileta. Y luego en contraesquina yo veía una iglesia muy grande. Y en esa iglesia yo veía que iba saliendo y entrando mucha gente. Y nos fuimos caminando. Y que para llegar a esa iglesia también había escaleras. Y yo recuerdo irlas caminando junto de la mano de mi abuelo. Pero ya al llegar a la explanada de la iglesia, me dice mi abuelo: usted ya no va, usted se queda aquí. Y ahí me dejó. Y yo lo vi cuando él se metió a la iglesia, pero yo chiquita sabía que mi abuelo no le gustaba ir a las iglesias. No porque fuera ateo, simplemente él nos decía que al panteón ni a la iglesia, solo con los pies por delante. Era su dicho, que siempre decía. Y entonces me despierto yo como una situación como un poco de tristeza. Algo así me sentí yo. Como a la hora me hablan de la ciudad de donde yo soy y me dicen: ¿sabes qué? Mi abuelo se puso enfermo el día 6 de diciembre y no lo llevamos a rancho. Pero ya el día de hoy, o sea, el día 7, ya falleció. Y me quedé así: ¿será que mi abuelo se vino a despedir de mí? Lo sentí bonito porque fue un amor muy bonito el que nos tuvimos. Además de muchísimo respeto, mi abuelo y yo. Ese es mi relato. Pero quiero preguntarle al maestro Sohan, que yo casi que desde que me casé tengo un sueño muy continuo. Sueño yo, no es el mismo sanitario, sueño con baños públicos. Y sueño que siempre están descompuestos los sanitarios y están sucios, o veo que el agua se está tirando. Pero es un sueño, yo no digo que de todos los días, pero sí con cierta frecuencia, y es a partir casi que desde que me casé. Quisiera yo saber algún significado que este pudiera tener, porque me parece tan extraño que yo sueñe en baños públicos. Gracias, Ginita, y gracias, Nachito. Les deseo muchas bendiciones a través de toda su vida.
Gracias. Gracias.
Nosotros también te deseamos todas las bendiciones. Y claro que esta pregunta que le haces al maestro Soham se la vamos a escribir para el próximo martes.
Así es, para que no te quedes con la duda. Qué extraño es ese sueño que pues sea constante. ¿Qué representará? Ya hasta yo tengo la duda, ¿eh? Y por otra parte, sí, es probable que tu abuelito se haya despedido de ti, sabiendo que pues sería el último contacto, aunque sea un tanto espiritual, aunque sea de una forma muy, muy peculiar, ¿verdad? Mi querida amiga, gracias por compartir y gracias por estar aquí, por supuesto. Y vamos a continuar. Dice María Eugenia Lopera: hola, muy buenas noches desde Miami. Aquí les paso un abrazo a todos. Muchas gracias, mi querida María Eugenia. Bienvenida y por supuesto que va de regreso uno pero doble.
Claro, también aquí a Osvaldo Reyes de Carolina del Norte, que siempre está puntual. Pase lo que pase, él está listo escuchando las transmisiones. Saluditos a los amigos que también nos escuchan por allá, por Carolina del Norte.
Así es. Oigan, ¿y qué tal el tema de hoy? Encuentros fantasmales. ¿Quién sabe? Y se los digo en serio, ¿eh? ¿Quién sabe cuántas veces hayamos tenido un encuentro fantasmal y no nos dimos cuenta? Hasta que después de un rato reaccionamos y dices, ¿y por qué estaba aquí ese señor? ¿Y cómo fue que se me presentó esa mujer? Como la vez que se me paró una mujer, como un espectro enfrente de mi carro. Yo venía andando y se atravesó el periférico, una vía de alta velocidad, y volteó al retrovisor y ya no había nadie. ¿Por qué razón? Vamos a platicar de eso y mucho más. Mientras tanto, vamos a la primera pausa.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Aristóteles.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más experiencias y ahorita nos vamos hasta Monterrey, donde ya está listo Leonardo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y usted, Gina?
Con gusto de recibirte y saludarte.
Gracias, gracias. ¿Y Nacho?
Aquí andamos, amigo. Muy felices de poder entablar comunicación, hermano.
¿Y qué nos quieres contar?
Sí, bueno, Gina, te comento, yo soy originario de Mazatlán. Ya llevo como unos 15 años fuera de casa. Sí. Pues le comento. A mí me pasó unas cosas en el año, como en el 2007, más o menos. Yo me tenía la edad de 17 años. Empecé a trabajar de mesero en un bar famoso de los que hay en Mazatlán, vaya, en esos tiempos. Y me acuerdo que en mi primera semana de vacaciones, perdón, en mi primera semana de trabajo, era vacaciones de verano en julio, y me tocó un sábado. Eran como a las 12, 1 de la mañana. Y se me acerca un muchacho, un cliente, y me dice: oye, es amigo, disculpe, si me habla una muchacha, me hace señas de que si puedo ir con ella por este lado donde están las escaleras. Yo trabajaba en un bar donde era como tipo playero, abierto el bar, y yo le comento: ¿y dónde está tu amiga? Y me dice: ahí está parada. Y eran como unos ¿qué le gusta? Unos 20 escalones. Y me dice, parada, y me está haciendo señas que vaya. Entonces yo volteo y yo no miro nada, Gina. Uh-huh. Absolutamente nada. Pero el muchacho me apuntaba que estaba la muchacha ahí. Entonces pues yo me quedo mirando. Y no le dije nada al muchacho porque pues yo también me saqué de onda. Sí. Entonces, pues yo le digo, ¿sabes qué? Mejor irte con tus amigos. Ahorita que baje la muchacha. Seguro que no se puede, no, porque la seguridad te van a bajar, oye, te van a sacar del bar. Entonces, pues el muchacho ya se metió ahí. Se metió entre la gente con sus amigos a su mesa y ya yo me quedé ahí parado. Pues yo no vi nada y entonces se me hizo bien raro. Así pasó ese sábado. Para el día siguiente del domingo, yo le platico, entrábamos nosotros a las 7 de la tarde a comprar mesas y todo. Y ya empecé a platicar con mis compañeros de lo que había pasado. Ya con los compañeros que ya tenían mucho tiempo trabajando ahí, vaya.
Sí. Sí.
Entonces, ya platicando, dicen los compañeros, no, es que fíjate que hace varios años, en el siguiente bar, que está arriba de una piedra, pues apegada al mar, allá se cayó una muchacha y ya tiene mucho tiempo eso. Entonces dicen que anda rondando por aquí, vaya, entre los clientes y así. Y pues yo me saqué de onda, entonces, pues bueno, pues yo los tiré así como que a León, vaya. Para esto, llegan las 2, 3 de la mañana, se cierra el bar y yo me quedo esperando el taxi con dos compañeros más, que éramos nuevos también. Entonces estábamos ahí esperando y le platiqué lo que había pasado del día anterior. Estábamos ahí platicando y me dice, no, a mí también me contaron, pero pues no, no les creo. Y así estábamos así los tres. Y en eso se escucha una carcajada. Pero carcajada, Gina. Una carcajada, no sé, lo puedo recordar bien. Sí, la verdad. Entonces yo sentí una mirada que me miraban hacia atrás. Entonces yo volteo y se mira como un vestido blanco. Les comento que yo estaba así como una tipo esplanada. Entonces había un pasillo que daba directo hacia, pero ese pasillo siempre hay un foco prendido ya. Entonces cuando yo volteo hacia ese pasillo, se mira una como tipo cortina cuando pasa el aire, vaya, y se regresa.
Sí.
Entonces yo, no hombre, yo le dije a mis compañeros, hey, ¿sabes qué? Vámonos. Vieron, sí, escucharon, sí, vámonos. Y nos salimos mejor, nos salimos del lugar, vaya.
Sí.
Entonces ya después de eso, ya las siguientes semanas empezaron así más, más frecuentes, vaya. Ya les platicaba yo a mis compañeros y me decía, no, es que esto ya tiene de tiempo, va. Ya tiene mucho tiempo esto y a nosotros ya se nos hace, ya se nos hizo costumbre, vaya, escuchar ruidos, que digan los muchachos. De hecho, en una ocasión también me tocó, también un fin de semana, un sábado, llegaron un grupo de, bueno, siempre llegan mucha gente de otros estados, vaya. Y entonces eran como las 12, 1 de la mañana y llega una muchacha y nos pregunta, oye, ¿sabes qué? Ando buscando a un amigo mío, ahí mismo adentro del bar. Y le digo, oye, pero no, es que pues aquí andaba bailando, pero ya no lo encuentro. Entonces ya se le dijo al capitán de meseros, se le dijo al DJ para que lo vocearan y no lo encontraban, pero salimos, buscamos. Entonces había una zona de la zona VIP que nomás eran puras gentes así como que andaban tomando puras botellas y así, y atrás había así como unos tipos matorrales, vaya.
Sí.
Entonces era muy raro que cualquier persona supiera de esos lugares, vaya. Entonces fuimos a buscar entre los matorrales porque había gente que se perdía, vaya, se perdían con muchachos y así. Entonces fuimos y había una escalera, un cancel, y había una escalera que daba hasta arriba del bar, que le digo que era el siguiente, vaya, que era así como un tipo castillo.
Sí.
Entonces vimos que la reja estaba abierta y fuimos, subimos la escalera, éramos como tres meseros y dos guardias de seguridad, fuimos. Ya cuando subimos hasta el techo, en una esquina estaba el muchacho, temblando, así como hecho bolita. Y entonces pues ya le preguntamos qué estaba haciendo ahí, sí, y el muchacho temblando, ya lo bajamos y ya lo pusimos en un área, y platicamos con él, y estaba diciendo que en la pista estaba bailando con una muchacha. Y que lo invitó a que fueran, va, que fueran atrás de los VIP, y se lo llevó, y ya después dice que ya no estuvo, como que se le borró la memoria, vaya. Y llegó hasta arriba. Pero este muchacho decía que era una muchacha blanca, de pelo negro, chorra así como tipo roto, sin sandalias, descalza, y que le encontró en la pista y empezó a bailar con ella. Y así muchas cosas pasaron en ese bar que está más adelante.
Sí.
¿Verdad? Pues ya después de eso, Gina, yo me tuve que salir. Ya después, no sé si pueda seguir contando.
Claro,
no sé si llega más tiempo.
Sí,
ok. Ya después de ahí, me meto al ejército. Del ejército me paso para acá, para la ciudad de Monterrey, y aquí me quedo trabajando como oficial de policía. Pero para, pues bueno, antes de eso, cuando me mandaron de cambio para acá, todavía era militar, y un día ya fuimos, Gina, con la ministerial y la policía estatal de aquí, fuimos a hacer un operativo allá, aquí una colonia muy famosa de Monterrey.
Sí.
Vamos, y yo andaba de chofer, Gina, del comandante, y dieron las 3 de la mañana y dijeron, ¿sabes qué? Aquí se acabó todo, aquí no, ya nuestras bases de operaciones. Y ya nos vamos. Y me acuerdo que el comandante me dice, oye, Leo, ocupo que te vas a 30 kilómetros por hora, voy a levantar voy a hacer el informe. Y le dije, sí, claro que sí. Y ahí voy, despacito. En este caso era una avenida muy, muy, muy larga. Y yo venía con la música muy baja. Para esto, Gina, yo bajé el vidrio porque venía fumando. Y pasa un carro, así como un carrito negro, un tipo, un Jetta más o menos.
Okay.
Volteo y el muchacho venía con la música intocable. Cuando yo volteo, el muchacho iba manejando y con la mano de fuera. Pero pasa también un poquito más fuerte que yo, y yo volteo por la parte de atrás y miro una muchacha sentada atrás.
Sí.
Y lo primero que pensé, dije, a lo mejor es Didi, Uber, algo. Entonces me rebasa. Y pues nunca le perdí de pista. Llegamos al semáforo y yo venía pues en una Cheyenne. Volteo, cuando me emparejo, volteo y ya no estaba Gina.
Ah, caray. Y
ya
no fue
estaba,
posible
entonces...
que se fuera.
¿Mandé?
No era posible que hubiera dado tiempo que se fuera, que avanzara.
No, porque haz de cuenta que pues venía a un costado de ellos, vaya, y pues, me rebasó un poquito, pero llegamos al semáforo y me le emparejé. Lo que sí le puedo decir es de que era muy blanca. Lo que alcancé a apreciar cuando me rebasó, que la muchacha era muy blanca, así como pálida, un blanco así pálido, y el pelo le brillaba mucho, color negro.
Uh-huh.
Y pero, o sea, nunca le miré los ojos, simplemente pasa y el pelo así como que caído allá.
Sí.
Sí, y la quijada muy finita, muy así como que acuchillada.
Uh-huh.
Pues bueno, ya me le quedo mirando, pasa, se pone el semáforo en verde, avanza el muchacho, y yo avanzo, pero yo me quedo así como que en shock, vaya.
Claro.
Pues para esto yo volteo el retrovisor y venía el traca, otro compañero atrás, y me dijo, ¿vistes? Y yo le dije, ¿tú también lo vistes? Y me dice, sí, yo también lo vi. Y le digo, y a mí dice, comandante, ¿qué tienen? Y le digo, no, es que jefe, mire que acaba de pasar esto. Y me dice, no, hombre, es el cansancio de los ojos, me dijo todavía el comandante. Y yo le dije, no, pues sí, jefe, a lo mejor eso. Y ya, pues nos fuimos. ¿Cómo ve, Gina?
Como que tu jefe no dio cabida a que fuera algo extraño, algo sobrenatural.
No, pues no, es que al final de cuentas en estos trabajos siempre se dan muchas cosas. Como le comentaba hace mucho tiempo, pues pasó eso, lo de mi trabajo cuando trabajaba en mesero, vaya.
Leo, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El micrófono, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
El problema no es el verdadero problema. El problema es tu actitud sobre el problema.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Leo, también en tu experiencia como mesero, ¿tuviste relatos que no puedes, experiencias que no puedes explicar?
Pues fíjese que en una ocasión, me acuerdo un 15 de septiembre, un día del grito, vaya, de la independencia, me acuerdo que no me tocó trabajar y no sé si la tuve ahí presente esa muchacha.
Sí, sí.
Yo en ese tiempo pues ya había ya habían pasado muchas cosas y me acuerdo que a mí me mandaron ahí mismo en ese bar, me mandaron hasta el último, me respondieron, ahí estaba yo trabajando y esta muchacha se me acerca, una muchacha así toda mojada, y se me queda mirando así como si me quisiera decir algo, pero pues yo andaba trabajando, andaba para arriba y para abajo y la verdad sí me dio bastante miedo. O sea, fue en cuestión de segundos de que la miré y así como que me quiso decir algo. Y ya en una de esas volteo y ya no estaba ahí. Y hasta le dije a los compañeros, hasta el del bartender, le dije, güey, ¿viste? Y me dice, no, yo no vi nada. Y así como que, ah, Dios santo. Pero, pues acostumbre, llena.
Ya de repente uno cree que ya es parte de la vida normal, ¿no? ¿Lo consideras así?
Sí, más lo laboral, vaya. Sí.
No queda de otra, porque si no, la siguiente opción es renunciar y a veces no es tan fácil.
Sí,
¿verdad?
Y como le digo, ya me han pasado muchas cosas. De hecho, no sé si pueda contar otro.
Sí, adelante.
Si se pudiera. Sí, sí, ok. Nacho, no lo escucho.
Aquí andamos, amigo, atentos.
Ok. Bueno, hace un año, yo me encontraba en mi domicilio un domingo. Había descansado y eran como las 9 o 10 de la noche. Y me encontraba ahí en mi cuarto, estaba viendo televisión y todo. Un día antes había ido de fiesta y así. Entonces, ese día yo estaba acostado y eran como, 9 o 10 de la noche más o menos. Y me duermo, me quedé bien dormido. En eso, cuando quiero levantarme para ir al baño, yo tenía las manos atrás. Y me quise mover. Y pues, yo tenía la televisión enfrente prendida y con mi cabeza mirando hacia la derecha pegada a la ventana, güey. Y no me lo van a creer, pero había una niña y un niño agarrado de la mano mirándome.
¿Un niño agarrado de la mano de quién?
Sí, con una niña. Era una parejita, vaya.
Ajá. Sí, sí.
Sí, pero se miraba transparente, Gina. Se miraba transparente, pero se me quedan mirando fijamente ellos y yo también, pero no me podía. Sentí algo duro en mi estómago, vaya. Estaba como que queriéndome y, pero le puedo decir que la niña, no sé, era más alta que el niño y no sé, unos de 6 a 8 años la niña y el niño como de 5 años más o menos. Yo vivo solo, vaya. Entonces yo ni quería gritar, quería, y no, pues nomás lo único que se me vino a la mente es cerrar los ojos y empezar a rezar. Empecé a rezar y duré, no sé, 3 minutos, 2 minutos, más, por mucho, vaya. Y me quiero mover y ya empiezo así, ya cuando me recupero, estaba todo sudado. Y lo primero que hice fue mandarle mensajes a mi novia y le dije, oye, ¿sabes qué? Si está pasando. Y me dice, no, es que ya te dije que no mires películas de terror la noche. Y le dije, no, en serio, te lo juro por mi madre que lo acabo de ver. Y no, pues mi novia así como que, bueno, ahorita voy para allá, para la casa.
Y al instante,
tuvo que ir porque no podía.
¿Al instante se desvanecieron estos dos pequeños?
Yo cerré los ojos, Gina.
Ah, lo cerré.
Yo cierro los ojos porque sí, yo lo cerré porque lo miraba como entre transparentes. O sea, se miraban, pero sí se miraba toda la silueta. Uh-huh. Le puedo decir que la niña tenía hasta trenzas.
O sea, sí, trenzas, le veía los ojos. ¿Todo el rostro?
Sí, se miraba así, pero... ¿Cómo le puedo decir? Pues sí se miraba todo, pero así transparente.
Ah, bien.
Y se me quedaban mirando fijamente los dos niños. Entonces, pues mejor cerré los ojos y empecé a rezar porque pues no podía ni moverme. Ya pasó todo eso, llega mi novia y apenas así me pude tranquilizar y me tuve que, pues, dormir, ¿verdad? Ajá. Ya después empezaron a escuchar. De hecho, tengo un video, a ver si se lo puedo compartir. Yo llegué a trabajar como a medianoche, 1 de la mañana, y lo tuve que grabar, y hasta mi voz sale donde digo, lo tengo que grabar, si no, nadie me lo va a creer. Abrí la puerta y todos los focos de abajo parpadeando. O sea, todos estaban así como que parpadeando, los tuve que grabar, no se mira nada. Bueno, yo no alcancé a ver algo, pero estuvieron parpadeando los focos, no sé, un minuto de grabación, y ya me tuve que salir otra vez. Me subí otra vez a mi camioneta y le marqué a mi novia y a un vecino, también lo tuve que molestar esa vez, me acuerdo. Uh-huh. No, sí, han pasado muchas cosas, cosas locas.
Oye, pero tu novia como que no da mucho crédito a este tipo de cosas.
No, la verdad, no.
De repente,
nunca le pasa nada.
De repente eso nos inhibe a platicarlo, ¿verdad? Con nuestros familiares, amigos.
Sí, la verdad que sí. Sí. Y tengo muchas cosas, pero es otra ocasión, téngalo por seguro que les cuento algo de la milicia, vaya.
¿Fuiste militar?
Sí, también fui militar. Primero fui militar y después me metí a la policía de aquí en Monterrey.
Ah, muy bien. Sí. Leo, entonces vamos a tener oportunidad de volver a marcarte.
Sí, claro que sí, con gusto, Gina y Nacho. Claro, por seguro que estamos a la orden.
Perfecto.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches,
hasta luego, amigo.
No bueno. Uno, sino muchos relatos, y es que así sucede una vez que tienes este tipo de experiencia.
Qué bárbaro.
Te va sucediendo más y más, y nos encanta poder platicar con ustedes.
Cómo le han pasado cosas a Leonardo, y se las avienta así, hilito y hilito. Quiere decir que las tiene aquí, pendientes en su memoria. Dice por aquí Eleazar Alaniz: buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Reynosa. Muy bien, aquí estamos listos para escuchar. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Jerry.
Ah, Jerry, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
Pues aquí, pasándola.
Pasándola. Acuérdame, ¿dónde te ubicas tú?
Aquí, en Michoacán.
Es verdad, en Michoacán. Nos está escuchando Jerry. Oye, amigo, ¿qué onda contigo? ¿Qué ha pasado? Dime, platícame, ¿qué es de tu vida? ¿Qué cosa?
Me voy a comentar algo.
A ver.
Estoy bien tenso, con un escalofrío bárbaro. No sé cómo explicarlo, mire, la verdad, hay horas que se me paga lo que tengo aquí y no sé ni por qué. Me fijo las clavijas que estén bien, están bien, la luz está bien y se apaga todo. Yo necesito estar tranquilo y no puedo, porque me están sucediendo muchas cosas. Miren, no sé si les llegaron los contratos, se los mandé, no sé. No sé qué está pasando, porque de hecho yo les marqué ayer y no sé si fuera porque estarían ocupados, no sé. Les mandé muchas cosas en evidencia y ahora resulta que mi celular, las fotos que tomé y todo eso, videos, uh-huh, y de la cueva, todo eso,
sí,
no las tengo en mi celular. Uh-huh. Y no sé qué está pasando, y sinceramente pues no sé, la verdad no sé, ya no sé ni qué hacer, y yo hay días que me duele la cabeza demasiado, no sé.
Okay.
Y ya me... Porque, mire, yo ya fui con ayuda, especialistas, médicos, y no me encuentra nada, no me encuentra nada.
Uh-huh. Ok. ¿Qué tipo de especialistas visitaste, amigo?
Perdón la palabra, es que a veces no puedo ni pronunciar. Uh-huh. Las palabras se van por lo mismo que tengo, pero se va a oír un poquito mal, de esas que ayudan que a los loquitos, pues, para que más me entiendan.
Uh-huh. ¿Al psicólogo?
¿Psiquiatra?
¿Psiquiatra?
Sí, exactamente, con doctores, y no me encuentra nada. Uh-huh. Mire, a la 1:00 a.m.
sí.
Se presentó un ser y se me quedó viendo así toda la, no me dejaba ni salir, y yo grité fuerte, porque de hecho aquí hay vecinos, grité como si, por decir así, como si algo me estuviera pasando en la vida real. O sea, pues, como de peligro, pues grité así, como auxilio, X cosa. Uh-huh. Y yo le pregunté así, que no me escucharon, no sé qué está pasando.
Sí, amigo. Pues seguramente hay por ahí alguna energía negativa que te está molestando, que te está... Bueno. Bueno. Jerry.
Ya se quedó.
A ver, vamos a ver si la podemos contactar.
Mira, aquí lo importante es que dice que ya acudió con un especialista. Eso me parece muy bueno.
Sí, sí, sí. Es más que bueno, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Checar si un doctor... ¿Ya lo tenemos?
No, es un audio que mandaron.
Ah, es otro audio. Bueno, vamos a revisar, a ver si efectivamente, como él lo menciona, tenemos esas fotografías o el video que él dice que nos envió. Yo estoy casi seguro, y digo casi porque no he revisado ahorita hasta allá abajo los mensajes que van llegando, pero estoy casi seguro que no nos llegó nada, porque ya nos hubiésemos dado cuenta. Entonces, vamos a ver. Ojalá se pueda contactar de nuevo, ¿no?
Se le borraron todos los videos y
fotos. Pues si se le borraron, ya va a estar bien complicado que nos mande esa evidencia, mi amigo. Qué mal.
¿Qué pasó?
Qué mal, qué mal.
Pero bueno, vamos a seguir al tanto, y muchos de ustedes nos han escrito que, sea lo que sea, están haciendo oración por Jerry, y eso me parece también de gran apoyo espiritual.
Claro, claro, siempre hay que apoyar a las personas que necesitan, y mira, una oración no te quita nada, y al contrario, le da poder a tus pensamientos positivos, le da poder a tu contacto con el Creador. Eso es lo
esencia. Jenny Nacho, me llamo Jesús, soy del Higo Pegado, con la ciudad de Pánuco, Veracruz. Tengo muchas historias que contarles. Les cuento que una vez a una prima, su tía se le descompuso la camioneta. Ella fue a ver así a su tía porque no llegaba, y entonces mi prima se fue a su casa de una compañera de la escuela. Como vivimos en una comunidad, mi prima y su amiga se fueron, eran como las 11:00 p.m. Iban en la moto a ver a esa tía. Acababa de llover y en un charco se les apagó la moto. La estaban intentando arrancar y no encendía. Entonces mi prima dice que miró de frente y a lo lejos vio una sombra negra que se iba acercando poco a poco donde estaban ellas. Dijo que no supieron ni cómo. Agarraron la moto, corrieron con ella porque la sombra negra se iba aproximando. Dice que miraba para atrás y la sombra venía atrás de ellas. Iban corre y corre. Y esta es la historia. Un saludo a todos los peludomaníacos. Gracias, Gina y Nacho. Mira, del susto hasta la moto fueron cargando.
Vaya, sí. Hasta la moto. Cargaron con la moto. Ve nomás. Daniel Echanique, Nachito y Gina, al amanecer iré al pueblo de Galicia, de las brujas de Meiga, dice nuestra amiga Dani Echanique. Bueno, mi querida Dani, ¿qué te parece? Te propongo lo siguiente. Ahora que vas a andar por ese sitio, graba un videíto o varios videítos, 2-3 minutos, para que nos compartas. Miren, aquí dicen que en esta esquina pasó esto, que esa es la fuente de no sé dónde, que en ese puente resulta que algo, para que conozcamos ese sitio tan interesante que vas a visitar, mi querida Dani Echanique. ¿Te parece bien? Para nosotros estaría estupendo que nuestra amiga, una seguidora muy, muy fiel, nos haga llegar ese material. A nosotros nos enriquece y también sirve que todos nuestros amigos que nos están escuchando se dan cuenta de esas regiones por donde tú te andas paseando, mi querida amiga.
Jenny Nacho, los saludos de Atlanta, Georgia. Mi nombre es Laura. Los vengo escuchando desde hace como 3 años. No tengo historias, pero me encantan los relatos. Hoy les quiero pedir un favor, si pueden poner en oración a mi hermano que está delicado de salud y no le encuentran qué tiene. Su nombre es Álvaro Rafael Alonso. Muchas gracias. Cuenta con ello, Laura. Lo vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos. Y siempre hacemos la invitación cuando nos llegan este tipo de mensajes a todos los que se quieran unir a apoyar espiritualmente con una oración por la salud de Álvaro Rafael Alonso.
Eso es, que así sea. Pues vamos a escuchar un audio que ustedes nos han enviado.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, y esto es el auditorio. Me gustaría comentarles una experiencia que tuve que no tiene que ver nada con lo sobrenatural. Eso fue hace unos entre 10 y 12 años. Yo iba a visitar un familiar que vive en la colonia Santa Cruz, me llegó al con Iztapalapa. Para eso yo tomé un micro que sale del metro Tasqueña y llega hasta esa colonia. Ahí es la base. Entonces, ahí hay una escuela primaria, un mercado y un parque recreativo grande. Entre esos tres, en el medio de esos tres hay una plaza con una hasta bandera. Es una plaza un poquito amplia, una explanadita. Entonces, pues yo iba en el pasillito entre el mercado y el parque para salir a la explanada y cruzarla. Eran como las 2:30 de la tarde. Y de repente, yo les digo, voy caminando y veo que sobre el piso, hacia mí, viene una sombra. Viene la sombra así avanzando normal y yo pues dije, son las nubes. Pues no sé ni por qué, se me ocurrió y volteé hacia el cielo. Y vi un círculo enorme. Era un círculo muy, muy grande. No tengo idea no puedo dimensionarles el tamaño. Pero yo creo que sería una circunferencia, no sé, ¿de qué les puedo hablar? Es que era muy grande, o sea, cubría completamente la explanada, la sombra. Y la explanada esa es un poco amplia. Yo les digo que la explanada más o menos, yo creo que de largo, son como unos 30 metros. Entonces, y esa sombra estaba enorme, porque era como una nube que iba cubriendo todo con su sombra. Les digo, yo volteo y la veo, y era un círculo enorme, pero era un círculo como gris. Y yo le vi, en la parte que da hacia abajo, que yo veía, vale, no sé si han visto los circuitos de los televisores, de las computadoras, esas como plaquitas verdes. ¿Sí? Esas láminas verdes que tienen como hilitos dorados y plateados como en líneas y esto como tipo haciendo laberintos. ¿Sí? Ese tipo de grabado llevaba esa parte inferior que yo veía del disco. Iba avanzando normal, no iba rápido, pero me sorprendió tanto que me quedé parado unos segundos viendo hacia arriba, viendo cómo iba avanzando el círculo y me di la vuelta, seguí caminando, pero yo seguía viendo cómo iba avanzando. Entonces, pues yo normal, actué normal, ¿no? Seguí con mis cosas y todo. Curiosamente, por la plaza no iba cruzando nadie más que yo, por la explanada esta. Ajá. Tiempo después me puse a reflexionar sobre esto y dije, ¿no habrá sido una de esas que le llaman naves nodrizas? Porque era enorme, enorme, y tenía, les digo, en la parte inferior un grabado y era un color gris opaco. No era un gris así como reluciente, gris brilloso, plateado. No, era un gris como opaco. Uh-huh. Pero era un círculo enorme. Y se iba como ocultando entre las mismas nubes. Se los quería comentar. Nada más ahorita. Gracias. Pues les digo, no es nada sobrenatural, nada de miedo, pero me sorprendió. Es la primera vez que yo he visto algo así y jamás he vuelto a ver algo de esta forma, de esta naturaleza.
Bueno, gracias, mi querido amigo. Tú lo dices así que no es nada de miedo, pero te lo aseguro que hay personas que se aterran nada más con la idea de pensar que pueden existir los extraterrestres y que cada vez se están aproximando más hacia nosotros.
Sí, situaciones que son con mayor frecuencia evidencias que se presentan, relatos que nos hablan, sobre todo el fenómeno OVNI. Yo lo sentí con mayor claridad a partir de la pandemia, como que...
Se notó más, ¿verdad?
Sí, se notó más la presencia. ¿Tú qué opinas? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que nos escuchan solamente una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos de lo sobrenatural. Amigos de San Luis Potosí que están aquí presentes. Bueno, también queremos sus relatos de toda la República Mexicana y el mundo entero. Cada noche que nos reunimos, no importa el lugar en el que te encuentres, porque escuchando este tipo de experiencias no hay fronteras. De esta manera, si te quieres comunicar, adelante.
Claro, te estamos esperando. Y vamos a seguir, Gina. Más historias que tenemos.
Hola, muy buenas tardes, noches. Gina, Nacho. Otra vez Martín Reyes de Querétaro. Contándoles una historia, un suceso que les pasó a dos de mis tías. Yo vivo actualmente en Querétaro y ellas venían de Wimpan hacia Querétaro, el rancho de Wimpan, de Querétaro. Y me contaron que en una ocasión fueron a un velorio con un familiar que había fallecido en Wimpan, pero para eso tenían que estar a las 10 de la noche acá en Querétaro. Se vinieron como a las 8:30. Parece que en el transcurso del camino hay un panteón un poquito más acá de la mitad, viniendo de Humita. No recuerdo, no sé muy bien cómo se llama esa localidad, pero a la distancia mi tía detectó o vio una persona caminando afuera del panteón. Un señor con una mochila, pero él caminaba como si fuera muy cansado, como sin ganas de caminar. Pero en cuanto lo vio mi tía, también mi tía que iba acompañándola, también se quedó así, sin moverse, igual, pero mi tía siguió manejando. Pero entre más se acercaban a esa persona, dice mi tía que se sintió una pesadez, así como si el carro no se moviera, fuera flotando o así. Pero cuál va siendo la sorpresa, que en cuanto pasan al lado de esa persona que iba caminando, no, iba caminando que iba flotando. Pues mis dos tías quedaron, se quedaron en shock. Mi tía, claro, dijo, tengo que seguir manejando, no me pienso parar aquí. Pues ya siguieron el camino. Se iban calladas en el camino, el resto del camino a llegar a Querétaro. Y al llegar a Querétaro, una le pregunta a la otra, ¿viste lo que viste? Y también otra tía dijo lo mismo. ¿Viste lo que viste? Igual, las dos se preguntaron lo mismo. Pero dicen que mi tía sí, una iba hasta blanca de los asustada que iba, que nunca les había pasado algo así. Total, llega una de mis tías a su casa, de lo nerviosa, dice mis primos que mi tía los cincó alrededor de su cama y los puso a rezar. Y acabando de rezar, la hija más grande de mi tía no vive con ella ya, ya está casada. Y le hablaron por teléfono para platicar lo que les había pasado a la, o sea, en el camino. Pues qué va a hacer que cuando están marcándole a la prima, en el teléfono se escucha que alguien está hablando, que así como, pero diciendo así como balbuceando. No se entendía muy bien qué decían, pero estaban como en transferencia de teléfono, de línea, pues. Y sí, dice que fue algo muy impactante, muy sorprendente, quedaron impactadas, espantadas y a la fecha no vuelven a manejar en la noche después de las 7 de la noche en ese tramo. Estoy hablando que eso les pasó hace como unos 4 años, 5 años. Pero sí, cuando lo estaba platicando hasta se ponían todavía nerviosos. Yo también me puse nervioso, pues he seguido paso por ahí. Y esa es mi pequeña historia, espero les haya gustado. Por si alguien de Querétaro ha sucedido en ese tramito, del sí lo han de ubicar, conoce o ha visto, les ha sucedido algo en ese tramo de la carretera que lleva a Gumilpan. Soy Martín de Querétaro, Martín Reyes, y un saludo a todos los telemaniacos. Y aquí estamos. Ya luego mandaré más historias que me han pasado en carretera. Pero ahorita fue la que se me vino a la mente. Bonita noche.
Muy bien, Martín. Vaya que está cayendo un aguacerazo por allá, ¿verdad? Se oye muy, muy fuerte. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Priscila.
Priscila, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Oakland, California.
Perfecto, amiga. ¿Y nos quieres platicar alguna historia?
Sí. Oye, ¿estamos en vivo?
Sí, efectivamente.
¡Wow! No pensé que me iban a llamar. Sí, uh-huh. Les quiero contar sobre un sueño que tuve.
Ajá.
Bueno, fue un sueño que me dejó pensando mucho porque sentí como que era real.
A ver, ¿de
qué? Estoy un poquito de susto, pero bueno.
¿De qué se trata, bueno, mi querida mía?
Bueno, estaba yo durmiendo, uh-huh. Y yo duermo conmigo. Entonces, de repente, bueno, no sé si fue un sueño o fue que desperté en otro lugar.
Uh-huh.
Yo estaba durmiendo con mi hijo, uh-huh. Y de repente desperté en otro lugar, o sea, otro cuarto. Yo cuando me desperté era uh-huh. otro cuarto. Y todo lo de enfrente era diferente, no era mi cuarto. Uh-huh. Y cuando me desperté, mis ojos se me cerraban. Era como que el sueño me ganaba, uh-huh. Pero al mismo tiempo yo tenía mucho miedo porque yo sabía que ese no era mi cuarto y yo sentía que si no me despertaba, no iba a volver. Uh-huh. Entonces, yo solo me quedaba mirando a los lados. Y me recuerdo que a la parte de mí, en donde me desperté, en ese lugar, había una lámpara.
Sí.
Entonces yo dije, bueno, voy a ver si puedo botar algo y si lo boto, es porque de verdad estoy aquí. Uh-huh. Y moví algo y se cayó, y en este momento me dio tanto miedo porque me recordé que yo estaba durmiendo con mi hijo. Entonces yo empecé a decir, no, yo tengo que regresar. Y cerré mis ojos.
Sí.
Y desperté en mi cuarto, pero cuando desperté en mi cuarto, el sueño estaba demasiado pesado que se me cerraban los ojos y volví a aparecer en el otro cuarto. Entonces yo dije, no puede ser, yo tengo que regresar, estoy con mi hijo. Entonces cuando volví como en sí, en mi cuarto, lo que yo hice fue agarré el pie de mi hijo. Me agarré, me sostuve de él como para quedarme ahí.
Uh-huh.
Como para quedarme con él, pero me volví a cerrar los ojos y volví a aparecer en el otro lugar. Fue como que, no sé cómo explicarlo.
Sí.
Me dio muchísimo miedo porque sentí como que no iba a regresar, como que me iba a quedar ahí.
Uh-huh. O sea, como si anduvieras entre dos dimensiones, amiga.
Sí, como que si estuviese allá y acá, pero como que yo entraba en razón y yo decía, no, yo estoy durmiendo con mi hijo, yo tengo que regresar a donde está mi hijo. Entonces cuando pude volver hacia como, digamos, mi cuarto, yo me sujeté del pie de mi hijo, como, y lo agarré y lo apreté como para decir, no, de aquí no me voy.
Uh-huh.
Y esa es mi experiencia. Sé que es un poco corta, pero es algo que me desperté con mucho miedo porque sentí como que era tan real.
Sí, claro. Estabas entre dos dimensiones, estabas, digamos que, en el mundo onírico, mi querida amiga. Por esa razón, cuando tú estabas allá, en este trance como de sueño, podías tocar las cosas porque estabas precisamente en ese mundo, en esa atmósfera.
Sí, y lo que, pero en, o sea, yo sentía mucho miedo estando allí cuando me despertaba en el otro cuarto.
Uh-huh.
Porque era un cuarto diferente, era muy diferente, pero yo me sentía yo, que yo estaba ahí.
Claro.
Sentía como que como si no me dormía, como si no reaccionaba, como que me iba a quedar ahí. Ajá. Pero yo me puedo acordar que mi hijo estaba durmiendo conmigo.
Sí.
Y es un relato, chicos. Espero que les guste. Es un poco corto, pero es algo que
intrigante.
Se ha quedado en mí.
Claro.
Intrigante, ajá. Y siempre que escucho sus relatos.
Gracias.
Y cuentan sobre esto de diferentes dimensiones.
Uh-huh.
Digo, wow, o sea, ¿qué me pasó eso?
Así es, mi querida amiga, pues te agradecemos mucho, Pris, que nos hayas platicado esto que tuviste como un sueño o una experiencia, pues sí, en el mundo onírico, ¿verdad?
Wow, muchísimas gracias por llamarme, estoy muy emocionada y los escucho desde Oakland, California.
Eso es.
Saludos.
Claro que sí, mi amiga, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, cuídense, adiós.
Bye, bye.
Hasta luego. ¿Cuál es la diferencia entre esto que vivió nuestra amiga y un viaje astral, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia? Desde tu punto de vista, tu perspectiva, ¿existe tal diferencia o lo que vivió ella fue un desprendimiento, un viaje astral? Para ti, ¿qué fue lo que ella experimentó? Me gustaría mucho saber tu punto de vista. Yo sé que muchos de ustedes tienen años siguiéndonos y son fanáticos del mundo paranormal. Por lo tanto, para mí es muy importante su opinión. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Las apariciones residuales son las más comunes y se cree que son una experiencia para más o menos captarlo en qué lo podemos comparar, como si fuera una grabación del pasado. Estas apariciones no interactúan con nosotros, suelen repetirse en bucle, recreando eventos traumáticos una y otra y otra y otra vez. Estas apariciones son residuales.
famosas psicohuellas, ¿no? Que como dice Gina, se repite cíclicamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo dura un ciclo de estos que mencionamos en donde la misma persona o el mismo autofantasma o el mismo momento se repite infinitamente? ¿Hasta cuándo se detiene? No se puede saber, mis amigos. Ahora, dicen los expertos que lo que sí se puede hacer es borrar esta famosa psicohuella que ha quedado ahí plasmada y que ha quedado grabada en los rincones, en las paredes, en esa atmósfera, en ese sitio en particular. Dicen que sí se puede deshacer, pero si no hay quien la deshaga, no hay quien trabaje esa parte energética, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que se va a estar repitiendo infinitamente. Qué interesante, ¿no? Lo creo. Pues digo, a mí se me hace muy interesante porque pues son temas que aquí tocamos y a lo mejor dirán, no, a mí eso no me da miedo, pero para los que somos aficionados a esto, pues realmente nos resulta pues de gran importancia, como lo que nos platicó nuestra amiga de su sueño, Priscila, lo que nos platicó. ¿Podemos decir que es un sueño? Es decir, soñó que despertó en otro lugar, pero dentro del sueño pudo razonar. Ah, caray, ¿dónde estoy? Si yo estaba dormida con mi hijo, ¿qué estoy haciendo aquí? A ver, voy a tratar de tocar algo para ver si lo muevo. Y lo tocó y lo movió. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Qué significa? Qué interesante, ¿no creen? Vamos con un audio por acá, venga.
Bueno, les platico algo. Esto no me ocurrió a mí, le ocurrió a mi esposo hace previo al desfile. Como ustedes saben, mi marido es militar.
Sí.
Y pues pertenece a la Fuerza Aérea. Entonces les tocó pues estar haciendo vuelos de reconocimientos, estar probando los F-5 y otros aparatos para hacer caídas, para tirarse en caídas libres de helicópteros y de aviones. Pues resulta que mi esposo estaba en un F-5, el primer día haciendo reconocimiento, y ellos notaron objetos raros en el cielo, ¿no? Haciendo formaciones raras. La situación no para ahí. Al siguiente día, bueno, hasta ahí ocurrió eso, hicieron grabaciones y demás. Al siguiente día, a mi esposo le toca subirse a un avión para hacer caída libre a 13.700 pies de altura. Y otros lo iban a hacer en ala rotativa, o sea, helicóptero. El caso es que salen de... Primeramente se van a Santa Lucía muy temprano, se van a las 3 de la mañana a Santa Lucía. Y no pueden despegar porque había demasiada niebla. Una niebla, dice mi esposo, que parecía nata de tan espesa. Les dieron la orden que esperaran, y esperaron en tierra, y hasta las 10 de la mañana en el aeropuerto de Santa Lucía les dieron luz verde para poder volar. Total, ya se sube mi esposo al avión junto con todo. Mi esposo estaba de embarque. Embarque significa que tiene que estar vigilando que todos los que se suban lleven puesto bien el paracaídas, que todos los arneses estén bien, etcétera, etcétera, de cosas de seguridad. Todos los militares llevan una cámara al frente para que ellos vayan grabando la forma en cómo se tiran. Y desde tierra tienen que haber otras personas que están grabando para ver cómo caen. Esto les ayuda a ellos en el futuro, pues, para ver si hay un accidente, si cayeron bien o demás, ¿no? Evitarse broncas legales. El caso, mi marido se sube en ese avión y dice que que ya estando a ciertos pies de altura, uh-huh, empiezan a ver nubes muy oscuras que no se veían desde tierra, que cuando despegó el avión no se vio, no se veía. Entonces entran dentro de esa nubosidad. Y dice mi esposo que el piloto comentó que era cuestión de atravesarla 3 minutos y salían otra vez a cielo despejado. Y sí, efectivamente salieron a un cielo muy despejado. ¿Pero qué creen? Ese cielo despejado no era parte del cielo aéreo mexicano, sino pertenecía a cielo británico. De hecho, ellos aterrizaron en un lugar que se llama Shelly Island, que es perteneciente a las Islas Británicas y Bermudas. Y los otros dos aviones que despejaron con mi esposo, uh-huh, ellos aterrizaron en Saint George, algo así, uh-huh, en Puerto Rico.
Okay.
Ahí tuvimos nosotros que entrar legalmente para poderlos traer a territorio mexicano, porque ellos aterrizaron en otro país. En cuestión de minutos, estamos hablando de 2-3 minutos,
sí,
aterrizaron allá y nos llevamos 12 días para poderlos traer a territorio mexicano, porque ellos no traían
documentos,
pasaporte, ni visa, ni nada.
Claro.
Entonces se nos acusó de habernos internado en cielo aéreo extranjero,
uh-huh,
y tuvimos una bronca legal internacional.
Claro.
Y para traerlos, pues ya fue un viaje largo que tuvimos que hacer vía Miami, México.
Uh-huh.
Pero para la ida, fue una ida de cuestión de 2-3 minutos en nuestros aviones mexicanos. Y obviamente, esos aviones mexicanos no los tenemos aquí todavía, están allá en territorio británico. Ese es el relato. ¿Cómo ven? Muy rara la situación,
¿sí?
Pero fue un hecho real. 3 semanas antes del día 16 de septiembre, que fue nuestro desfile.
Wow, amiga. Mi querida Ena, con esos relatos espectaculares. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue que un avión, ahora sí que dio un salto cuántico, de un país, es más, deja el país, de un continente a otro? ¿Cómo rayos sucedió? ¿Cómo pudo ser que en unos instantes de repente entraron en un nubarrón muy oscuro, se aclara todo y ya están en otros cielos, en otro país, en otro lugar, muy distante del objetivo principal o el objetivo primario que tenían que hacer? Era una práctica, yo considero, así como le entendía a mi amiga, una práctica cotidiana, ¿verdad? Para, pues, ellos hacer sus maniobras y todo lo que hace el ejército y la fuerza aérea. ¿Cómo fue que de un momento a otro aparecieron en lugares muy distantes, muy diferentes? ¿Será así como una especie de abducción extraterrestre? ¿Será que se habrá abierto un vórtice en el espacio, en el cielo? ¡Fum! Entraron ellos, atravesaron y aparecieron en otro lugar.
Bye.
No estamos hablando de que fue, no, pues que aparecieron en el 2075 o que fueron hacia atrás, ¿no? Aparecieron en el 2008, ¿no? Sino que en esta misma época, en este mismo tiempo, digamos que tiempo real, solamente hicieron ese desplazamiento. Creo que tenemos a alguien, ¿verdad?
Tenemos audio y ahorita vamos con la llamada.
Ah, claro que sí, por supuesto. A ver, veamos de qué se trata, venga.
Hola Gina, hola Nacho.
Saludos, amigo.
Es la primera vez que les hablo. Lamentablemente ya tengo 6 meses que me perdí del programa,
okay,
de las historias. Me mudé para Estados Unidos y pues por el trabajo no puedo escucharlo, me duermo temprano. Y pues el motivo de mi llamada es porque, bueno, de mi audio, perdón, es porque soy de allá de Zacatecas.
Ok.
Y traigo una foto que fue tomada en una comunidad de ahí de donde soy yo, y y pues fue tomada dentro de la iglesia. Ese día había un encuentro de esos, no sé cómo se llamen, donde dan misas, oraciones, el padre. Y pues se tomaron una foto para el recuerdo y aparecen dos entes. Se aprecia uno la foto, se ve bien clarito.
Ok, amigo, ahorita vamos a ver en qué acaba tu relato. Vamos a la pausa, Gina.
El Midofon, 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a acabar de escuchar este relato.
Claro, claro, está interesante. Escuchemos.
Tan feos. Se ven muy feos. Y pues el padre pues nos aconsejó que no compartiéramos las fotos, que las borráramos, que posiblemente podría ser un alma en pena o un demonio. Y pues sabe, nunca se había visto esto. Y pues es que para allá, bueno, para ya no estoy allá, pero para allá, para los ranchitos esos, lamentablemente ya y hay mucha maldad con los locos que andan metidos en los cárteles. No sé si quieran que les comparta la foto.
Sí. Claro, claro, amigo, tú comparte la fotografía. Digo, hasta la duda, ¿no? Hasta la pregunta, nos encantaría eliminarla y ya la tendríamos aquí la foto, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu experiencia y pues sí, vamos a seguir. A ver, tenemos una llamada.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién habla?
Soy la señora Esmeralda, ya les he hablado.
Ah, sí, Esme, ¿desde Aguascalientes?
Sí, desde Aguascalientes.
Perfecto, qué gusto volver a saludarte.
Muchas gracias, igualmente, Gina, Nacho, igual.
Gracias,
mira, María. Nada más para hacerles un relato, ojalá y alcance.
Sí.
Sí, adelante.
Ah, mire, en ese tiempo que estaba yo sola con mis hijos, tenía a mis dos hijos más pequeños, el de en medio y la más pequeña. Tendría entre 10 años, más o menos, mi hijo, 10 y la niña como 8. Yo vivía sola junto con ellos por X razón. Un día llegué yo de trabajar muy cansada. Yo lo que quería era ya descansar, ya. Fue un día muy difícil para mí. Me quedé dormida en la tarde y después me levanté para darles de cenar a mis hijos. Pero me levanté con una pesadez, pero feo, feo, así con mucho cansancio. A pesar de que ya había descansado de mi trabajo, yo andaba muy, muy, muy cansada. Bueno, cuando me volví otra vez a acostar, eran más o menos como entre 11:30 o 12 de la noche. Pues sí, se me hizo muy extraño que se abrió la puerta de mi recámara y mis hijos se dormían en otra recámara. Yo pensé que era uno de mis hijos, la niña más, la pequeña. Entonces, Pues yo supuse que era ella. Yo estaba volteada para el lado de la pared y sentí cómo se subió arriba de la cama. Dije, pues vino a quedarse conmigo a dormir. No le tomé mucha importancia, pero de repente ya no me podía mover. Quise moverme, me empezó a dar como mucha sed, pero no me podía mover. Abrí los ojos, pero estaba sobre la pared y no alcanzaba a moverme. De esas veces, como dicen, que se le sube uno al muerto. Y se me hizo muy extraño porque yo sentí totalmente cómo se sumió la cama, pero lo que se me hizo muy extraño, que empecé a sentir como caricias en mi pierna. Yo me asusté bastante porque se sentía la mano de una persona adulta, no era mi hija, y me empezó a acariciar la mano. Se me empezó así como, pues sí, disculpe la palabra, pero era como algo sexual.
Ajá.
Cuando de repente, la misma fuerza que quise para moverme, me puse boca arriba. Pero yo no quería ver nada porque yo tenía mucho miedo. Me sentía totalmente como una pesadez en mi pecho, pero yo no quería abrir los ojos. Yo no quería abrirlos porque yo sentía que no me iba a gustar lo que iba a ver. Entonces, esa figura o esa cosa, no sé qué era, estaba encima de mí. Gina, Nacho, sí. Fue una sensación con miedo, pero a la vez como placentera.
Ajá.
Era un demonio.
Sí, sí. Y a mí se me hizo muy, muy, pues en ese momento yo quería gritar, pero no podía, porque no me podía ni mover. Los ojos yo sabía que sí los podía abrir, pero yo no los quería abrir. Pues pasó lo que tenía que pasar, Gina Nacho. No lo puedo describir porque pues no debo, pero fue una sensación, hagan de cuenta que tuve una sensación de, pues sí, de intimidad.
Sí. Uh-huh.
Cuando me pude mover, me di la media vuelta y se abrió la puerta como con una fuerza. Cuando me di la vuelta para ver a la puerta estaba azotada contra la pared, abierta totalmente. Pero yo no alcancé a ver nada, nada, pero sí sentí todo. Haga de cuenta como si fuera una persona que estuvo conmigo.
Sí.
Cuando sale esa entidad, no sé qué, yo sentí un escalofrío, un miedo que me acurruqué hasta con la almohada, la agarré y con un miedo, pero yo estaba totalmente, no sabía ni qué hacer, si gritar, llorar, no sabía qué hacer.
Uh-huh.
Pasó ese ratito, pude salir. Dije, después cuando reaccioné, dije, mis hijos, cuando fui me asomé con miedo y todo, porque la sala estaba apagada, abrí la puerta de mis hijos, de la recámara de mis hijos, ellos estaban dormidos. Gina, Nacho, no se lo deseo a nadie esa sensación tan fea, a la vez como con placer, pero con un miedo terrible, terrible. Yo no quise saber ni qué era ni nada. Después, al tiempo, estuve investigando y supuestamente fue un incubo.
Sí, un incubo. Sí.
Uh-huh. Es un demonio que ataca sexualmente, sí, o lascivamente.
Sí, y déjenme platicarles. Al poco tiempo, como a los 2 meses, yo salí embarazada. Uh-huh. Yo estando operada. En ese tiempo no podía tener familia porque pues ya estaba ligada.
Uh-huh. Sí.
Tuve un embarazo ectópico.
Uh-huh.
Y se me hizo a mí muy extraño porque pues yo no tenía intimidad en ese tiempo con nadie.
Okay, entonces eso es lo que te causó mayor confusión.
Sí, y sí me dijo el doctor, haga de cuenta que yo empecé a sentir una sensación en mi cuerpo muy rara. Yo decía, pero no puedo estar embarazada. yo estoy operada, yo no puedo estar. Uh-huh. Aparte, pues yo no he tenido intimidad con nadie. Uh-huh. No puede ser cierto. Pues fui con el doctor, pero yo fui porque ya tenía una secreción como negrosa y olía mal. Uh-huh. Y salía así como verdiosa, como negra.
¿Y qué te dijo el doctor?
Que era un, que había sido un embarazo ectópico, pero lo perdí.
Ajá. Vaya, pero si tú no habías tenido intimidad con nadie, ¿cómo fue, verdad?
No, fue lo que yo le dije al doctor. Dije, es que ¿cómo puede ser si yo no he tenido intimidad? El doctor no me creyó. Totalmente sí. Nadie me creyó, nadie supo que, pues, que yo estaba diciendo la verdad, pero las pocas personas que supieron no me creyeron, porque pues luego se les ve la mirada cuando te creen y cuando no te creen. Uh-huh. Pero fue una sensación, Gina Nacho, que Diosito Santo a nadie se la deseo. Fue una sensación muy muy fuerte, y cuando peor, lo peor de todo es que salí embarazada.
Uh-huh. Eso es lo más extraño, ¿eh?
Sí, sí, rarísimo. Porque bueno, sí, debemos entender que el embarazo ectópico o extrauterino es precisamente cuando el óvulo que ya fue fertilizado se queda ahí como pegado, se implanta fuera del útero.
El útero, sí, ¿verdad? Sí, porque el doctor me lo explicó totalmente todo y yo me quedé totalmente espantada. Yo no supe qué hacer, pero en realidad el doctor nunca me creyó.
Sí.
¿Cómo ven? Y sí, sí, pues estuvo muy extraño. Y eso de los incubos, ajá, yo en lo personal sí lo creo, porque a mí me pasó y a nadie jamás en la vida se lo deseo a nadie. Es muy increíble eso.
Sí, sí, amiga. Pero fíjate que además de esto que te sucedió tan extraño, fuera de lo normal completamente, cuando este tipo de embarazos siguen, vamos, lo van dejando que continúe, es muy peligroso porque puede dañar otros órganos que están ahí en la cercanía, mi querida amiga.
Pues yo, de hecho, yo tuve muchos quistes. Estas 3 años me operaron, me quitaron mi matriz y me quitaron uno de los ovarios porque estaba invadida de estos quistes. Cuando me sacaron, pues estaba grandísimo, pesaba 1.5 kilos.
Oh, wow.
1.5 kilos, sí, me lo sacaron y pues se fue mi matriz y se fue uno de mis ovarios. Pues, muy extraño eso. Se los quería platicar desde hace tiempo. Como les digo, tengo muchos relatos que me han pasado, muchas historias, muchas cosas muy fuera de lo común. Pero la gente no me ha creído. Las pocas personas que les he platicado, porque no a todas se las platico.
Claro.
Pero en particular eso, a las pocas que les he platicado, totalmente se quedan como que, ay, sí, ándale, sí, sí, cierto.
Bueno, lo que pasa es que no están empapados de todo lo que ocurre, ¿verdad?, en este ámbito paranormal.
Sí, sí, cierto, como ven. Pues era otro de mis relatos que les quería platicar. Tengo otros más, pero ya más adelante se los platicaré, como ven, Gina Nacho.
Perfecto, mi querida amiga, cuando gustes, esta es tu casa, ya lo sabes.
Muchísimas gracias, que pasen muy linda noche y pues aquí estoy a la orden. Saludos para todos los peludamánicos.
Hasta luego, saludos, mi querida amiga, buenas noches.
A todos los amigos hidrocálidos.
Sí, allá creo que está lloviendo bien fuerte por acá en esos tiempos. Y
muy buenas noches, Gina y Nacho. Pues les hablo desde Campeche, México. Y pues les quiero contar una historia que me ocurrió hace 5 años. Yo era de escasos recursos y pues he buscado en muchas ocasiones pactar con seres del bajo astral. De ahí, al ver que pasé mi infancia a la pobreza, crecí, me casé y pues mi mejoría económica no prosperó. Mi madre cayó enferma. Cabe recalcar de que yo nací en cuna evangélica. Mis padres eran muy religiosos y desde muy pequeño me metieron a ella. Pero como ve, de que pues nuestra suerte jamás prosperó. Mi madre cayó enferma, perdió un pie, que Dios quedó ciega. La dializaron. Mi mamá siempre fue devota a Dios y yo decía, ¿cómo es posible que, a pesar de que mi mamá ya estaba al borde de la muerte, su fe jamás cayó? Es entonces que yo empecé a buscar ciertas cosas para poder pactar con aquellas entidades. Y pues, ahorita que tengo 33 años, logré pactar con un ser del bajo astral. Pero lamentablemente no es lo que yo esperaba. Sí, tengo dinero, tengo una posición económica estable, pero lamentablemente mi mamá falleció. Tendrá como 6 meses que la perdí.
Lo lamentamos.
Y pues sí, tengo todo, pero no me siento feliz. Tengo a mi hija, tengo a mi esposa, tengo un negocio, pero no estoy bien. Y estas entidades cada noche me atormentan. Y tengo que hacer ciertos rituales para que esto siga. Y temo que si no lo hago, perdería todo. Pero yo siento que como que he perdido, desde que mi mamá falleció, he perdido muchas cosas de mí. La felicidad, la ganas de vivir. Y pues no sé qué se podría hacer en estos casos, porque la verdad, meterse con estas cosas no es recomendable. Muchas gracias y que pasen una bonita noche.
Hasta luego, buenas noches.
Queriendo hacer un pacto, este trato para obtener riqueza material, pero resulta que una vez que se logra, dices, perdí a mi madre, tengo dinero, pero no soy feliz. Es que el dinero no es la felicidad y a veces nos confundimos.
Y también pensamos, ¿no? A veces, así a la ligera, solemos decir que pues el dinero trae la felicidad y no hay cosa más falsa. Ahora, no es que el dinero sea malo. Realmente el dinero no es malo. Se puede utilizar para muchísimas cosas, para generar bien, para muchas cosas positivas y de igual forma para muchas cosas negativas. Pero desde mi perspectiva, lo que más afecta al hombre en su relación con el dinero es el amor al dinero. Ahí es cuando todo se echa a perder. Cuando la gente hace casi cualquier cosa con tal de obtener dinero, ahí es donde ya estamos perdiendo a un ser humano.
Exacto. También, hablando de estas entidades, hay algunas que parecen tener conciencia y pueden interactuar con nosotros. Responden a preguntas y pueden moverse a través de los espacios físicos mostrando una clara intención. De ahí que se les diga que son fantasmas inteligentes.
Fíjate lo que nos comentó ahora Lucita Arellano. Dice, a mí me pasó algo muy raro esta semana. Camino al trabajo, iba por una calle que corre rápido. Es de doble carril de ambos sentidos. Yo iba en el carril izquierdo y vi que los carros que iban más adelante frenaban un poco y se pasaban al carril derecho. Así que bajé la velocidad para ir con más precaución. Y al llegar, me di cuenta que iba una camioneta cargada de fierro viejo. Pensé, ese era el motivo por el que iban muy despacio. Paso el semáforo y se pone en rojo, así que la camioneta no alcanza a pasar porque iba muy despacio. Como a los 200 metros, me topo con la misma camioneta, que era imposible. Ah, ya te entendí, Luz. Era imposible alcanzarla porque yo la dejé mucho atrás. Sentí que me regresé en el tiempo y sentí hasta mareo y empiezo a relajarme, a ver a mi alrededor. No sé qué pasó, nunca había pasado por algo así. Se siente muy, muy feo. Ya te entendí, amiga. O sea, que tú rebasaste la camioneta, pasaste el semáforo, pero la camioneta ya no pasó el semáforo y se tuvo que parar por la luz roja. Tú te seguiste y allá adelante te volviste a encontrar la camioneta. Qué situación tan extraña, mi amiga, ¿eh? Gracias por compartirlo, muy amable. A ver, vamos a ver, aquí hay otro audio del Cooper.
Sí, con respecto al tema de trasplantes, me surge a mí una duda. Yo tengo un amigo que es médico internista y él tiene otros amigos médicos cirujanos que se dedican a todo esto también, ¿no? Entonces, yo ayer que platicaba por la tarde justamente con él, me surgió la pregunta y la duda y se la hice, ¿no?
Sí.
Que yo desconocía si un mismo órgano se puede trasplantar dos veces. Vaya, ya se usó un órgano para una persona y esa persona que fue la que recibió el órgano fallece por X circunstancia y el órgano vuelve a trasplantarse en otra persona, y me dijo que sí es posible. Que sí es posible, qué raro que llegue a suceder, pero que sí es posible, riñón, páncreas, todo esto, que el mismo órgano se puede trasplantar otra vez más, prácticamente estar en tres personas distintas un mismo órgano. Ahora, la duda que me surge aquí con respecto al tema del programa, ¿no?
Sí.
¿Habrá en el auditorio o conocerá a alguien del auditorio a una persona que haya pasado por esta situación, que haya recibido un trasplante, vaya, que el órgano sea su segundo trasplante? Imagínense que fuera así.
Está difícil, amigo.
Esta persona que recibe de nuevo este órgano, que ya es trasplantado por segunda vez, ¿qué pasaría o qué sucedería o cómo sería la vida de la persona que recibe el órgano si en realidad pudiera vivir y sentir las emociones de la primer persona que tuvo el órgano? Tengo esa duda. No sé, sería bueno si alguien conociera o en el auditorio hay alguien que tiene esta situación. Muchas gracias.
Gracias a ti, mi querido amigo. Pues no, yo tampoco lo había pensado, ¿eh? Y qué interesante que nos lo comentes aquí, mi querido Cooper. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Y de agradecer que hayas estado con nosotros presente, compartiendo relatos, escuchando esas experiencias que en muchas ocasiones nos hacen sentirnos identificados. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.